En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es gusto estar con ustedes como siempre. Y nosotros queremos empezar con María, Santa María del Camino. Pedirle a María de ayudarnos a llegar a nuestro fin, Jesucristo. Que Jesús es el camino, la vida y la verdad. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a María, Santa María del Camino, que nos lleva a Jesús, nuestro Salvador, rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitarte a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. ¿Quién es nuestra guía espiritual? Nuestra guía espiritual es Dios mismo. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y nuestro consolador en medio de nuestras pruebas en la vida. Espíritu Santo también es el santificador. Si queremos ser santos, el Espíritu Santo es esencial. Y referente a la oración, San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos recuerda con esas palabras. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto, el fuego interior del amor en nuestros corazones. Rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Juana Francisca Chantal, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos, y dado que somos familia, la familia que reza unida permanece unida, yo voy a ofrecerle, voy a rezar por ustedes en ofreciendo la oración más grande que existe. Y es la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Preso con ustedes, voy a rezar por ustedes y ponerles sobre el altar. Sobre el altar. Y ofrecer las oraciones siguientes. Número uno. De gran importancia para nosotros. Vamos a rezar mutuamente que podamos nosotros estar abiertos, que podamos estar abiertos, hermanos, que podamos estar abiertos, hermanos, al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo. Sabían, hermanos, que nuestra santificación, hermanos, depende del Espíritu Santo y estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos al Espíritu Santo. Mi segunda intención, hermanos, va a ser lo siguiente. Que Dios bendiga mediante María nuestras familias. Que ustedes padres pueden Educar sus hijos en el camino de la fe. De verdad que los padres, ustedes son los maestros principales de sus hijos. Mi tercera intención va a ser que nosotros podamos crecer en la oración. San Agustín dice con mucha claridad que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. En una palabra, nuestra santificación depende en grande parte. Grande parte de nuestra vida de oración. Bien, hermanos. Antes de entrar, hermanos, en el pan de la palabra, como dice Jesús, si el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Me gustaría hablar sobre un acontecimiento que vamos a hacer en 9 días. Hace 2 semanas hemos hecho, hermanos, un retiro matrimonial. Ese retiro matrimonial era un retiro matrimonial muy bueno. Entonces, yo voy a ofrecer el mismo retiro en inglés. Algunos de ustedes son bilingües. Por eso podrían venir. O tal vez sus hijos y conocen personas que hablan inglés. Entonces, yo le voy a invitar de venir a participar en otro retiro matrimonial. Y este es el tema del Evangelio de hoy, donde los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio y qué piensa Jesús sobre el divorcio, ¿no? Entonces, va a ser el día 21 de agosto y 28 de agosto, 2 domingos. Y va a ser así. Realmente el retiro que hemos hecho en español fue un éxito total, con más que 200 personas. Y fue 3 semanas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que vamos a hacer. Es el día domingo, lo hacemos en la parroquia de San Pedro Chanel. En la parroquia de San Pedro Chanel. Y va a ser domingo 12 hasta las 3 de la tarde, tal vez 3 y 20, 3 y media. Poco más que 3 horas. Que es muy corto. Porque, hermanos, debemos hacer todo lo que podamos hacer para defender el sacramento del matrimonio y la familia. Se lo repito, que debemos hacer todo lo posible para defender el sacramento del matrimonio y la familia. Todo lo que sea posible. Porque la familia es la célula básica de la sociedad. Es la iglesia doméstica. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la sociedad? Las civilizaciones grandes vinieron abajo cuando la familia se deshizo. Pues, hermanos, yo como su amigo en Cristo, nuestra familia de perseverancia, quiero hacer todo lo posible para luchar para defender la familia. Entonces va a ser, se va a desarrollar en esa manera. A las 12 en la iglesia pequeña de San Pedro Chanel, yo voy a dar una plática sobre matrimonio y familia. Después de mi plática, van a dividirse en grupos E uma facilitadora vai ajudar vocês a praticar sobre o tema. Porque cada uma de vocês poderia comentar sobre o tema do matrimônio que eu vou desenvolver. Muito importante, mano, somos família e devemos aprender a arte da comunicação. Sentir-se livre de comunicar sobre as coisas de Deus. De comunicar sobre as coisas de Deus. Logo depois, esposo, comigo, vamos entrar em uma igreja pequena. Eu vou exponer o Santíssimo. E, frente a Jesus sacramentado, vamos a rezar o Santo Rosário, irmãos. Vamos a rezar o Santo Rosário. Porque a família que reza unida permanece unida. E depois de rezar o Rosário, eu vou dar a bendição com o Santíssimo. Que bendição de receber a bendição com o Santíssimo. E, ao mesmo tempo, bendecir a los matrimonios. E terminamos a las 2 de la tarde con la Santa Misa. La Santa Misa va a ser por ustedes. Por su matrimonio. Por sus hijos. Por su familia. Si ustedes habían hecho conmigo en español, salió muy bien. Pero no terminamos con la Santa Misa. Ustedes van a recibir una carpeta donde le vamos a ir dando hojas por cada semana. Un artículo que yo había escrito, pero lo de mayor importancia. Grande importancia va a ser lo siguiente. Yo había escrito meditaciones bíblicas por toda la semana. Luego por la segunda semana. Luego por la tercera semana. En inglés va a ser nada más que 2 semanas. Entonces, ustedes van a ir, esposa, van a ir a casa con su carpeta, mi artículo sobre matrimonio, pasaje bíblico y mi comentario, donde ustedes, hombre y mujer, esposa, van a meditar. Y después de meditar, ustedes van a tratar de compartir entre ustedes. Ojalá entre familia. Realmente en español fue un éxito muy grande. Un éxito total. Yo pienso en inglés va a pasar lo mismo. Ojalá que va a correr la voz. Vengan ustedes, sus hijos, amigos, parientes. Está puesto en mi página Facebook. Y así yo había dado una pequeña invitación de palabra también. Y en una palabra, hermanos, queremos luchar fuerte para salvar la familia. luchar fuerte para salvar la familia. Esta invitación es interesante porque la palabra de Dios hoy es el mismo tema. Es paralelo, es el mismo tema. Es el mismo tema. ¿Cuál es? Algunos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Esos fariseos tuvieron mala intención para ponerlo a prueba. Tenían malas intenciones. Malas intenciones. Entonces, para poner trampas para Jesús, los fariseos dicen a Jesús, es lícito para un hombre divorciarse de su mujer. Hermano, debemos tratar de siempre nunca tener malas intenciones, como los fariseos, que eran hipócritas. No tener malas intenciones. Entonces Jesús, sabiendo sus intenciones, Jesús responde tomando de la Biblia, del libro de Génesis, pasaje clásico del libro de Génesis. Perdón. Jesús dice, ¿usted nunca oyeron desde el principio lo que hizo el Creador? Donde el Creador los hizo hombre y mujer. Perdón. El Creador los hizo hombre y mujer. Por esta razón, el hombre dejará a su madre y padre. El hombre dejará a su madre y padre. Y él se unirá, este hombre se unirá con su mujer, su esposa. Tanto que los dos formarán una sola carne. Entonces forman una sola carne, una sola persona. Lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Este pasaje bíblico es de gran importancia. Gran importancia. Mostrando primero es que Dios es el Creador. Dios es el Creador y en la creación en el mundo. Dios había creado por amor. Crear significa sacar algo de la nada. Invito ustedes a leer Génesis 1 y 2. Dios va creando. En la escala de la creación, llegando a lo más perfecto, llegando a lo más perfecto, Dios había creado roca, materia, planta, animal, persona humana, hombre y mujer. La persona humana, hombre y mujer, es la cumbre, podemos decir, la corona de la creación, es la creación del hombre y la mujer. Y todo lo que Dios había creado, piedras, agua, montaña, peces, animales, todo el mundo de la creación, Dios había creado por el bienestar del hombre. Para que nosotros podamos utilizar, no usar, sino utilizar, como una escalera para ir subiendo, para llegar a la creación. Para subir, para llegar a la creación. A la creación. Mejor, para llegar al creador. Creación, escalera para llegar al creador, para llegar al cielo. Y luego en el argumento sobre la distinción, la distinción, la diferencia de la persona humana, de la diferencia entre el hombre y la mujer, este pasaje bíblico que Jesús está refiriéndose al libro de Génesis no podría ser más claro. En este mundo donde están promoviendo esta agenda de transgenderismo, ese pasaje bíblico es clarísimo. No podría ser más claro. Y nosotros queremos basar nuestra formación en la verdad, no en opiniones, ni sociología, ni la psicología, ni el liberalismo, ni el mundo académico. Más bien nosotros queremos, hermanos, basar nuestra formación en la verdad, en la palabra de Dios, en la Biblia, más aún en lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús. Jesús citando el libro de Génesis. Dice de que desde el principio, desde el principio, Dios los ha creado. Es el pasaje de hoy. Desde el principio, Dios los ha creado hombre y mujer. Hombre y mujer. Por lo tanto, el hombre, hombre y mujer, es muy claro. Entonces, el señal del Espíritu Santo es la claridad y la transparencia. Señal del enemigo, del diablo, es la confusión. Se lo repito. Señal del Espíritu Santo es la claridad, la transparencia. Señal del enemigo es ser turbio, oscuro y confusión. Es señal del enemigo. Jesús dice el hombre dejará a su madre y padre, él se unirá con su esposa, los dos formarán una sola carne. Es lo que Dios había unido, que no separe los hombres. Así es. Entonces, es muy claro con ustedes. Entonces, voy a sacar una idea sobre el matrimonio y desarrollarlo con ustedes. El matrimonio y familia es lo indispensable por una sociedad sana y estable. Y la historia del mundo señala, indica, que cuando va mal la sociedad, es porque cuando va mal la familia. Las civilizaciones grandes se deshicieron debido al fracaso de la familia. Por eso, la decisión más importante que hablamos de ustedes, que están casados, pero sus hijos, varios de sus hijos todavía no están casados. Es de capital importancia. Y no es para ser cínico, o escéptico, sino realista. Pero la mayoría de los matrimonios terminan separándose, terminando en divorcio, la mayoría. Católicos, protestantes o paganos. No sé exactamente las estadísticas, pero yo pienso más o menos 65% de los matrimonios terminan en divorcio. Le voy a decir una anécdota para ver cómo el mundo cambió en dos generaciones. En el año 79, yo era un joven maestro en una escuela católica a las afueras de Filadelfia. Fue una escuela parroquial llamada Madre de la Divina Providencia. Madre de la Divina Providencia. Yo enseñé, y fue una bendición grande, enseñé los niños del segundo grado, preparándoles para hacer la primera comunión. Fue un año de mucho provecho para mí. Porque estando en la profesión de ser maestro, ahorita de enseñar es algo casi natural para mí. Por la experiencia, gracias a Dios. Como Dios sabe lo que hace. Mi clase, yo tuve 23 alumnos. Uno de ellos se llamaba Sean. Yo notaba que el niño estaba distraído, le faltaba la memoria, no desempeñaba sus tareas como los demás. Era un poco sobrepeso, era desordenado. Y de los 23 niños, de los 23 niños, él fue el único. Qué interesante, él fue el único de los 23 niños que era fruto de una familia del divorcio. Uno en 23. Ahorita trata de imaginar tú vas a una clase de 25 niños hoy. Probablemente cerca de 15 de los niños, de 25, van a ser niños con padres separados y divorciados. Niños de padres separados y divorciados. O no es para escandalizarles, pero hoy día está pasando que hombres se casan por civil y van adoptando niños. Mujeres uniéndose por civil y adoptando niños o teniendo niños en forma no natural. Fíjense ustedes, por eso mi tema hoy y el retiro que voy a dar en 9 días es de gran importancia. Es de gran importancia por la salvación del mundo, por la estabilidad de la sociedad y por nuestros niños e hijos. Por eso, es de gran importancia de gran importancia saber escoger el futuro esposo con mucha cautela. Hace poco hablando con mi mamá, ella me dijo que uno de mis hermanos está muy bien casado con 8 hijos. Mi hermano pasó mucho tiempo discerniendo su novia, mirándola con mucho detalle. Porque mi hermano sabía, yo me caso con ella, va a ser hasta la muerte. Se casó muy bien y tiene 8 hijos y una esposa muy buena. Una esposa muy buena. Pero él se dio cuenta que casándose con esa mujer no es un chiste. No es un pasatiempo. No va a ser matrimonio de prueba. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Él entendió, si yo me caso con ella, puede ser por como mis papás, por 60 años. Pero si ustedes, estoy hablando con papás y abuelos, mi punto es de tratar de ayudar a sus hijos de escoger bien el amor de su vida. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Lo que les voy a decir es muy simple, pero de gran importancia. Ustedes, papás, pedirle a Dios de conectar su hijo con la mujer que Dios le tiene destinado desde la eternidad. Se lo repito. Ustedes, papás, de pedirle al Señor de las luces para que su hijo puede encontrar la mujer que él tiene destinada por él desde la eternidad. Como dice Jesús, de pedir, buscar, copiar. Si pedimos, si buscamos, si copiamos, Dios va a abrir la puerta. Si pedimos, si buscamos, si copiamos, Dios va a abrir la puerta. Entonces, le voy a dar algunas sugerencias para que ustedes puedan ayudar a sus hijos en hacer la decisión más importante en su vida. Más importante en su vida. Ustedes, ¿por qué no ir a la secretaria de la parroquia y pedir una misa por su hijo? O puede ser por sus hijos, algunos tienen más que un hijo, para que puedan escoger la persona más indicada desde la eternidad. Ofrecer, podría poner su nombre, apellido, y poner por mis hijos intención especial. La intención es por su salvación, pero que pueden escoger la persona más que Dios tiene en mente. No seguir simplemente a las pasiones. Mi segunda sugerencia es lo siguiente. Hay santos patrones por intenciones especiales. San Antonio, ayudarnos a encontrar una cosa perdida. San Judas Tadeo, casos imposibles. También Santa Rita. Pero por matrimonios, o por novios, de encontrar el novio o la novia más indicada. Les sugiero, hermanos, de leer un libro de la Biblia. Ese libro de la Biblia es del Antiguo Testamento, es el libro de Tobías. En el libro de Tobías vamos a encontrar uno de los santos patrones de los novios. ¿Quién es uno de los santos patrones de los novios? Es el arcángel Rafael. Eso es cierto. Pedirle al arcángel Rafael que tu hijo pueda encontrar el amor de su vida. Encontrar la persona que Dios tiene destinado para toda la vida. Ustedes tal vez están rasguñando la peluca pensando, hey, padre, no entiendo. Ok, se lo explico. Tobías tenía su papá con el mismo nombre. Y Tobías Jr. sintió llamado a la vocación matrimonial. alla vocazione di casarsi e formare una famiglia, come Dio manda. Entonces, Tobia tuvo que ser un viaje. Un viaje bastante largo para visitar un pariente. Y también cumplir una misión financiera también. Entonces Tobia no sabía el camino, no había GPS en ese tiempo. No sabía el camino. Y de repente viene un amigo, un compañero, que se ofrece de acompañar Tobías a la casa de su pariente que tenía una hija soltera que también quería casarse para formar una familia. El nombre de la mujer, de la muchacha joven, era Sara. Entonces, Tobía, él se acerca, tengo un retrato aquí, a ver. Aquí tengo un librito sobre esto. Lo pueden ver. Y es el Tobías con el pescado y su compañero. Tobías está acompañado con el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael. Y mientras que están caminando por la orilla, llegando a la casa, el arcángel le dice de pescar un pescado grande, lo hace, llega a la casa de Sara y Raguel, su papá. Y Tobías dice, yo vengo aquí para tomar su hija como mi esposa. El papá de Sara dice, pero tengo que decirte la verdad. Mi hija estaba a punto para casarse con 6 hombres. Pero cada noche, en la sala de la boda, intervino un diablo matando a 6 de los esposos prospectivos. Entonces, el papá de Sara quería avisarle a Tobías este peligro. Tobías no le hace caso. Él quema el hígado del pescado para expulsar los malos espíritus en la forma de exorcismo. Luego, él toma su esposa Sara y van al cuarto, al salón de la boda, al cuarto, antes de consumar el matrimonio, Tobías y Sara se ponen de rodillas rezando a Dios, implorando a Dios, suplicando a Dios. Rezando a Dios, implorando a Dios, suplicando a Dios, mendigando a Dios. Para que caiga una bendición sobre ellos. Es la primera lectura que yo leo en la mayoría de las bodas que yo hago. Donde Tobías con Sara dicen, nosotros no nos casamos por lujuria, sino nos casamos por amor, para que podamos casarnos con amor y que Dios nos bendiga para siempre. Tobías y Sara ofrecen esta oración ferviente de sus corazones. Esa oración es suben como un incienso a Dios, como un aroma fragrante al trono del Altísimo. Se acuestan esa noche, los dos, consumando el matrimonio, y no entra el diablo, que se llama Asmodeo, para matar el esposo. Es un punto esencial del matrimonio. ¿Cuál fue una de las razones? O tal vez la razón principal por la cual el diablo Asmodi entró matando el esposo prospectivo. Justo por esta razón. Y esas esposas prospectivas de Sara la buscaron ella solamente por motivos de lujuria, no por amor. Por motivos de lujuria, no por amor. Es un mensaje grande para nosotros, adultos, pero también es un grande mensaje para sus hijos. Para que no vayan ellos. Para que no vayan ellos a buscar una esposa, un esposo, simplemente por motivos malsanos de lujuria, sino de casarse por motivos nobles, casarse en el amor de Dios, casarse para amarse el uno al otro, como dice el día del matrimonio en el rito, yo te tomo para siempre en tiempos buenos y malos, salud, enfermedad, riqueza y pobreza, hasta la muerte los nos separe. Casado por amor y casado para siempre hasta la muerte los separe. Pues hermanos, el tema del matrimonio es un tema muy amplio. Pues estoy ofreciendo otro retiro matrimonial. Es un tema muy amplio. Tema muy amplio. Pero de gran importancia. Y mi único punto hoy por ustedes, tratando de dirigir mis palabras a los papás que tienen hijos y todavía no están casados, sería de ofrecer una misa para sus hijos para que no se equivoquen en escoger su esposo futuro. Pero también para que lean ustedes, ¿y por qué no decirlo que lean sus hijos? El libro del Antiguo Testamento, Tobías. E invocar a la persona del Arcángel Rafael. Rafael, para que sus hijos puedan no seguir la lujuria como los primeros esposos de Sara que terminaron matados, sino de escoger por motivos nobles para formar una familia agradable a Dios mismo. Muy bien, hermanos. Es un tema de grande, grande importancia, el tema del matrimonio. El futuro de la sociedad depende en gran parte de esta realidad del matrimonio. Como dice San Juan Pablo II, ¿cómo va la familia? Es como va la sociedad y como va el mundo. Que Dios bendiga a ustedes con sus familias y sus hijos. Y yo les voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.